UN Radio presenta especial sobre la situación de Venezuela.
Ellos quieren debilitar a Venezuela. Los enemigos de nuestra patria serían felices viendo débil a la patria, dividida, enfrentada.
Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación.
Bienvenidos a este espacio de UN Radio. Hoy vamos a hacer un perfil sobre Tony Vitola, venezolano, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia. Es además un líder, ha sido una persona que está luchando por los migrantes venezolanos que están en el país. Tony, ¿cómo está?
Buenas tardes, un saludo a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Bueno, Tony, vamos a hablar un poco de usted. ¿Cómo era su vida en Venezuela? ¿Cómo llega a Colombia? ¿Y cuándo comienza usted a volverse vocero de los venezolanos en el país?
Bueno, inicialmente yo me crié en Caracas, viví toda mi vida en la capital de Venezuela. Soy hijo de padres colombianos que hace 40 años se fueron a Venezuela en busca de un mejor futuro, en busca de una mejor calidad de vida y que, gracias a Dios, tuvieron un buen recibimiento por parte de los venezolanos y pudieron establecer su vida allá, ¿no?
¿Sus padres eran de dónde?
De Barranquilla, mi madre, y Sincelejo, mi papá. Y a raíz de eso yo poseo las dos nacionalidades.
¿Su papá qué se dedicaba en Venezuela? ¿Cómo llegaron a Venezuela sus padres?
Bueno, mis padres llegaron en los años 70, como muchos colombianos llegaron, como decimos, con una mano por delante y otra por detrás. Llegaron sin nada, a comenzar de cero, como muchos venezolanos actualmente aquí en Colombia. Y bueno, para ese momento sí tuvieron trabajos varios allá en Venezuela. Bueno, también era otra situación distinta. En ese momento el dinero les daba lo suficiente como para arrendarse una casa, comprar comida y tener una calidad de vida medianamente estable, ¿no? Mi papá es maestro de obra, él también arregla filtros industriales, trabajaba en una empresa con un ingeniero arreglando en empresas grandes filtros industriales y mi madre era ama de casa, ¿no? Y yo a raíz de eso, bueno, poseo las dos nacionalidades, tanto la colombiana como la venezolana, y más allá de mis padres también muchos tíos se fueron a Venezuela a vivir allá, muchos establecieron su vida y actualmente ya después de tantos años muchos se están regresando. Yo en Venezuela, bueno, era economista, recién graduado de la Universidad Central de Venezuela, la primera universidad pública del país, era militante de un partido político llamado Voluntad Popular, el cual su líder actual es Leopoldo López, actualmente preso político del régimen, está en casa por cárcel. Y precisamente por ese mismo activismo que yo tenía en contra de un régimen, conllevó a que yo tenga muchos amigos actualmente presos políticos, que los torturan, muchos en el exilio. Y en mi caso, bueno, también me montaron una persecución política, como muchos jóvenes, y por eso yo decido en parte también salir de Venezuela, aunado a eso también por la crisis económica y social que padecemos los venezolanos, como colombianos y todas las nacionalidades que se radicaron en Venezuela, ¿no? En ese caso yo, bueno, tengo 2 años y medio viviendo en Medellín, escogí Medellín porque se parece mucho a Caracas en cuanto al sistema de transporte público, el clima, está rodeado de valles. También tenía varios familiares viviendo aquí que me recibieron con las puertas abiertas. Y precisamente por esa vocación al servicio público, a lo social, que yo tenía desde Venezuela, desde llegar aquí a Medellín y liderizar todo el proceso que ha venido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? O sea, la situación de los venezolanos en Colombia era muy distinta a cuando yo llegué hace dos años y medio, en tan poco tiempo ha cambiado muchísimo la situación, pero nosotros ya sabíamos que íbamos a llegar a esta condición, ¿no? Bueno, como tú lo comentaste, actualmente soy vicepresidente nacional de la colonia venezolana en Colombia, una organización que tenía pensado conformarse hace muchos años con la primera comunidad venezolana que se encontraba aquí en Colombia, pero en vista de que aumentó la diáspora venezolana aquí, tanto en Colombia como en Medellín, nos vimos en la necesidad de organizar a la comunidad para de alguna otra manera ser ese eje de integración socioeconómico, cultural, para que estos venezolanos de alguna otra manera puedan aportar al crecimiento y el desarrollo de Colombia.
Una canción que le recuerde a Venezuela y su estadía, lo que fue toda su vida en Venezuela.
No, yo creo que la canción simbólica principal que a todos los venezolanos nos identifica, que a todos los venezolanos nos genera sentimiento, es la de Luis Silva, Venezuela, que habla precisamente como de ese sentimiento venezolano, que habla de esos paisajes, cuenta Venezuela, y es una canción que siempre mueve fibras y mueve sentimientos a los venezolanos.
Bueno, escucharemos la canción Venezuela de Luis Silva.
Cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar da con estela del rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día te y el tifón rompe mis velas, enterrada en mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.
Seguimos en este especial de UN Radio. Tenemos a Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, quien nos estaba contando un poco de lo que fue su vida en Venezuela. ¿Cuándo empezó toda esta situación de Venezuela? ¿En qué momento? ¿Y usted en qué momento de su vida se encontraba?
Bueno, fíjate, antes de entrar en tema, quería comentar una anécdota con respecto a la canción, ¿no? De hecho, recibimos a Luis Silva en el mes de diciembre aquí en Medellín. Sí. Él estuvo presentándose en la Ruana de Juana, ¿no? En el Parque del Poblado. Y cuando llegó y cantó esa canción, bueno, eso fue todo el mundo que se puso a llorar, todo el mundo le dio sentimiento. Y bueno, quería contar esa anécdota. Él se fue también, obviamente, muy feliz de aquí de Medellín, por la ciudad, por la gente y por los venezolanos que lo recibieron. Bueno, ya entrando en materia. Realmente la situación en Venezuela no comienza desde ahorita. Eso es un tema que siempre hay que dejar claro, porque muchas personas creen que este tema comienza con Nicolás Maduro, pero realmente todo esto viene desde mucho atrás, ¿no? Hace 10 años en Venezuela ya se estaban viendo los síntomas de la escasez de alimentos, de la escasez de medicina, la inflación ya estaba bastante alta. Hace 10 años la inseguridad también estaba desbordada, teníamos 20.000 homicidios al año a nivel nacional, ¿no?, en Venezuela. Ya a raíz también de las expropiaciones que llevó a cabo Hugo Chávez en su momento, tanto a empresarios como a fincas, como a emprendimientos, que todo eso después se abandonó, y ese fue como el inicio de una serie de procesos que conllevó a una crisis económica, ¿no? También, bueno, el desfalco que le han hecho a la nación. Estamos hablando que durante estos 20 años se han robado más de 600.000 millones de dólares. Realmente este tema se agudiza en los últimos años, ¿no?
¿Cuándo comienza usted a ser parte de la oposición al gobierno y también hacer frente de forma democrática a estos problemas que habían comenzado en Venezuela?
No, yo ya con 15 años yo estaba tomando postura, ¿no?, con respecto al tema de Venezuela. Cuando estaba en el liceo, en el bachillerato, por ejemplo, en el año 2007, que fue un año muy importante para Venezuela, precisamente porque, bueno, inicialmente fue el cierre del canal más importante de Venezuela, como es RCTV, por parte de Hugo Chávez, que generó una oleada de protestas que encabezaron los jóvenes para ese momento, la famosa generación estudiantil o generación de jóvenes del 2007, que conllevó a una derrota electoral de Hugo Chávez Frías en una reforma que quería impulsar para ese momento, ¿no? En ese momento me acuerdo que yo ya estaba, salí a marchar, ya estábamos en nuestros colegios organizándonos, porque al final, de alguna u otra manera, a pesar de que éramos jóvenes, ya nosotros entendíamos el contexto por el que estamos viviendo Venezuela en ese momento. Y ya con 15 años ya yo estaba como que de alguna otra manera teniendo esta convicción, ¿no? Que obviamente, bueno, ya con el pasar de entrando a la universidad, yo ya empiezo a tomarlo mucho más en serio. Fundé varios movimientos estudiantiles en mi universidad, fui electo como secretario de la Federación de Centros Universitarios, estuve por lo menos en los años 2013, 2014, que fue el apogeo del movimiento estudiantil, estuvimos encabezando también este tema, girando a nivel nacional. Es un proceso que llevo más de 10 años, ¿no?, en este tema, pero al final, de una u otra manera, nosotros entendemos que es una situación que la vivimos todos, ¿no? Tanto personas de tercera edad como mediana edad, como los jóvenes, como yo en ese momento.
Bueno, ¿cuándo toma la decisión de venirse y cómo fue ese momento? ¿Cómo describe usted, digamos, esa migración que usted hizo? ¿Cómo se vino para acá? ¿Cuándo tomó la decisión?
Bueno, realmente yo tomé la decisión en el año 2015, cuando ya yo estaba, de alguna otra manera, la crisis económica y social se estaba agudizando en Venezuela, ya estaban, de alguna otra manera, me estaban persiguiendo políticamente, ya tenía muchos amigos presos del régimen, y yo tomé la decisión de que podía aportar muchísimo más desde afuera que estando preso, ¿no?, en Venezuela. Y por eso yo tomo la decisión, que la ejecuté a finales del año 2016, cuando decidí venirme a Medellín.
¿Fue duro venir a Medellín? ¿Qué dejó en Venezuela?
No, en Venezuela dejé toda una vida atrás, unos amigos, familiares. Fue complicado, ¿no?, despedirme en ese momento de muchas personas, y creo que la llegada a Medellín en parte fue un poco dura, porque, bueno, a pesar de que yo no llegué en la misma realidad que está llegando hoy el venezolano, porque ya yo contaba con una familia que me iba a respaldar, que me iba a abrir sus puertas, ya yo contaba con la nacionalidad colombiana, pero al final también me tocó comenzar de cero, como muchos venezolanos, ¿no?, a pesar de yo tener la nacionalidad colombiana también.
¿Usted se vino con algún familiar? ¿Vino solo?
Yo me vine solo al principio, llegué a casa de una tía, y ya después sí se vino toda mi familia, mis dos hermanos y mis papás, y ya estamos el núcleo familiar principal aquí en Medellín.
¿Alguna canción que le recuerde ese momento en el que usted emigró a Medellín, o a una canción que le haga recordar este momento?
Me acuerdo que en el viaje escuché mucho la de Diego Torres, Color Esperanza, porque es una canción que, bueno, me recuerda mucho a esa época de 2007, porque era una canción del 2010, 2012, cuando ya yo estaba iniciando en la universidad, y me recuerda mucho porque la escuché durante el viaje y me generó, bueno, una mezcla, ¿no?, de sentimientos entre tristeza, felicidad y entre otras cosas, pues. Entonces diría la de Diego Torres, Color Esperanza.
Bueno, le invitamos a los oyentes a escuchar la canción a la que nos invita Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos, canción de Diego Torres, Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Seguimos en este especial de UN Radio con el perfil de uno de los líderes de la colonia venezolana en Colombia, Tony, ¿algunas palabras para la canción? ¿Algo que le guste de la canción o algo que resalte?
Lo que me gusta de la canción es el hecho de que tiene un mensaje positivo, ¿no? O sea, de que a pesar de cuán difíciles estén las cosas, los objetivos se pueden lograr, siempre y cuando uno sea disciplinado, tenga constancia y actitud positiva ante todo.
Bueno, vamos a hablar un poco ya su llegada a Medellín, de cómo toma usted la batuta de líder en la situación de los venezolanos en este país.
Bueno, cuando yo llego a Medellín, me acuerdo que a las 3 semanas desde Venezuela me comentan el hecho de que tenía que llevar a cabo una convocatoria por el aniversario, o digamos por los 4 años del encarcelamiento injusto de Leopoldo López. Yo convoco a una actividad de venezolanos, a un pequeño plantón aquí en Medellín. Me acuerdo que fue en el Parque de las Luces. Yo ni siquiera sabía llegar al Parque de las Luces. Y me acuerdo que esa primera concentración fueron alrededor de 50 venezolanos, tuvimos cobertura de medios, y ahí justamente comenzó el ciclo de protestas en Venezuela en el año 2017, que empezamos a canalizarlas aquí en Medellín. Las protestas generalmente las hacíamos en el Parque del Poblado, distintos parques aquí de la ciudad, ya también nos veníamos articulando con los distintos equipos a nivel nacional e internacional, ¿no? Y en vista de la reactivación de la comunidad venezolana aquí en Medellín, que ya había tenido un tiempo apagada, ¿no? Pero cuando llegamos y empezamos a realizar estas convocatorias, nace la iniciativa de alguna otra manera, se reactiva la iniciativa de conformar Colven, la colonia venezolana en Colombia, que, bueno, se convirtió en un hecho, ¿no? Precisamente porque también estábamos teniendo esa articulación, o estamos tendiendo puentes con la institucionalidad, tanto a nivel local como regional, y ellos nos solicitaban o estaban prestos a que querían ayudar en el proceso, pero nos recomendaban que tenía que haber una organización que fuera vocera, ¿no?, de toda una población venezolana. Y precisamente por estos factores que conformamos Colven, ya más de un año y medio de su conformación, y hoy contamos con el reconocimiento y la legitimidad ante los venezolanos, los colombianos, ante los organismos municipales, regionales, nacionales y también las organizaciones privadas sobre el trabajo que hemos venido haciendo en beneficio de las dos comunidades.
¿Cómo ha sido esa relación con los colombianos?
No, la relación con los colombianos ha sido muy buena, específicamente con los antioqueños. Hoy el venezolano agradece que el antioqueño le haya recibido con las puertas abiertas, con el corazón abierto, que ha sido condescendiente y ha entendido la situación por la que están pasando los venezolanos. Entonces, hoy el venezolano se siente eternamente agradecido con los colombianos.
¿Qué es lo que más le gusta a usted de Medellín?
Bueno, personalmente a mí lo que más me gusta de Medellín es la gente, ¿no? Siento que la gente es muy condescendiente, la gente es muy servicial, muy amable. Si uno tiene algún problema o algún inconveniente, saben que puedes contar con el apoyo de ellos. También me gusta, bueno, mucho el proceso de desarrollo que está teniendo Medellín con respecto a las innovaciones tecnológicas. Yo creo que Medellín hoy es un referente a nivel regional sobre crecimiento y desarrollo sostenible de ciudad. Y me gusta mucho esa ambición que tiene la ciudad por querer progresar cada vez más.
Sus padres eran colombianos, pero ¿cómo fue ese cruce cultural usted ya de ser un venezolano, de criarse en Venezuela y llegar a una ciudad con otras costumbres?
Bueno, realmente en lo personal este proceso para mí no fue tan complejo porque yo me crié en las dos culturas, ¿no? En Venezuela era, en mi casa era normal comer buñuelos, era normal tener una que otra costumbre colombiana, era normal escuchar vallenato, toda mi familia es colombiana, todos mis tíos son colombianos, entonces yo me crié en las dos culturas y para mí no fue un choque tan fuerte el hecho de venirme a Medellín, por lo menos en lo personal.
De pronto algún amigo venezolano no dijo cómo te fuiste y nos dejaste y con estos problemas y estamos algunos en la cárcel, algunos sufrimos la persecución, o qué dicen los amigos venezolanos.
Bueno, en su momento cuando yo tomé la decisión de irme de Venezuela, algunos me apoyaron, otros también me juzgaron por el hecho de que para ese momento cuando yo me vine, como que dentro de mi círculo cercano, tanto familiar, amigos y compañeros de lucha, yo fui uno de los primeros que tomó la decisión. Entonces muchos me comentaron que bueno, que por qué me iba, ya yo tenía un trabajo establecido en Venezuela, ya tenía todo un recorrido, cómo yo iba a abandonar eso, ¿no?, por comenzar de cero. Y en su momento, bueno, yo acepté los comentarios, ¿no?, los respeté, y hoy muchos de ellos me están dando la razón.
¿Tiene amigos chavistas?
Sí, bueno, yo en la universidad estudié con amigos afectos al chavismo, ¿no? Siempre y cuando nuestro trato era en el margen del respeto, yo tampoco como que buscaba confrontaciones con ellos ni nada. También siempre intentamos no tocar estos temas políticos para no generar susceptibilidades, pero a pesar de eso sí tenía compañeros chavistas y bueno, siempre nos tratábamos bien, ¿no?
¿Y tiene alguna comunicación con alguno de ellos o no?
No, realmente ya perdí comunicación con ellos. También, de hecho, la mayoría de los que eran chavistas en ese momento ya no lo son. Son personas que, bueno, que de alguna u otra manera han cambiado su postura, pero ya yo perdí realmente el contacto con ellos, así como con ellos, con muchas otras personas, ¿no? Indiferentemente de su postura política.
Bueno, podríamos hablar de una canción. Usted nos contaba que escuchaba vallenatos. Podríamos poner una canción que escuchaba, que puede ser una canción colombiana y que le recuerde ese tiempo en el que su familia vivía en Venezuela y tenía algún tipo de cosas colombianas.
Hombre, podría ser cualquiera de Diomedes Díaz, ¿no? Diomedes Díaz siempre era un artista que escuchaba en mi círculo familiar, entonces podría ser cualquiera de él.
Bueno, invitamos a los oyentes a escuchar a Diomedes Díaz.
Que con esos ojos de... esos ojos del valle. No sabes que yo no me vieron Gustavo Gutiérrez, me vieron por San Diego pasar, que me vieron en San Juan con Dios vine, y después cogimos para revisar. Todo eso le puse a mi reina, solamente para hacerla feliz. Pero yo siempre llego al novalito.
Bueno, seguimos hablando con Tony Vitola, quien nos está contando su historia de vida. Nos contaba cómo fue su vida en Venezuela, cómo fue su migración a Colombia. Ahora podríamos hablar un poco de la situación actual de Venezuela. ¿Cómo ve todo lo que está pasando? ¿Cree que hay alguna esperanza para que esta situación cambie?
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que hoy el venezolano se siente esperanzado con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que hoy el cerco diplomático y económico que le tienen a Nicolás Maduro es muy fuerte, y para él cada día se le está volviendo más insostenible seguir con esta farsa, ¿no? Hoy el mundo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela de manera constitucional y legítima, cabe destacar, y también hay un descontento en las bases de las fuerzas militares que hoy son los que sostienen a Nicolás Maduro en el poder, porque al final ellos también padecen de la crisis económica y social que pasa Venezuela en estos momentos. Ya hay muchos militares bases que se han pronunciado colocándose a favor de la sociedad venezolana, colocándose en el lado correcto de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que este tema no le queda muchos días. El destino de Venezuela se va a definir en las próximas semanas, pero la realidad es que hoy el venezolano a pie ve a Juan Guaidó como un líder fresco, como un líder que le ha devuelto la esperanza a los venezolanos. Y a diferencia de los años anteriores, vemos una oposición con un norte mucho más claro, con un direccionamiento y una orientación mucho más concreta de lo que se debe hacer y de los pasos que se deben seguir. Y esperemos que esta situación se solvente en los próximos días.
Vamos a hablar de un poco de algunos escenarios que se pueden dar en la situación de Venezuela. La primera, si hay una intervención de Estados Unidos.
Bueno, es un escenario que puede suceder, ¿no? La realidad es que hoy de alguna u otra manera Venezuela se ha convertido en un punto geopolítico económico a nivel mundial, porque Venezuela no solamente, primero, más allá de la crisis económica social que están padeciendo tanto los venezolanos como las distintas ciudadanías que hoy viven en Venezuela, también es un país donde se está respaldando y financiando al terrorismo, a los grupos delictivos, de alguna u otra manera también se están violando los derechos humanos, hay censura en los medios de comunicación. Entonces hoy se entiende que Maduro representa una amenaza para la región. Yo creo que Estados Unidos está evaluando la posibilidad de una intervención, pero no es el escenario A o es el escenario principal. Yo creo que el escenario principal va a ser una negociación de Maduro. Todo se está pujando a eso, a que Maduro negocie su salida, porque la realidad es que este tema se le está volviendo insostenible, pero ahí puede haber una piedra en el zapato, como por ejemplo Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello representa un sector distinto a Nicolás Maduro dentro de ellos. A Diosdado no lo quieren ni en Cuba ni en Rusia, pero es el que sostiene de alguna manera o comanda las fuerzas militares en Venezuela. Entonces, él podría ser una piedra en el zapato, o lo es en este momento, para una posible negociación con Maduro, que hoy es el escenario A que se está manejando tanto en Venezuela, tanto en la oposición venezolana como en la comunidad internacional.
El gobierno de Maduro tiene alguna ciudadanía armada que dice que puede defender ese gobierno. ¿Usted no cree que podría estallar una guerra civil?
Fíjate que realmente el tema de la ciudadanía armada no se está viendo desde ahorita, esto se está viendo desde muchísimos años atrás. Incluso Chávez fue el que impulsó eso cuando arma a la ciudadanía venezolana en grupos colectivos, ¿no? Los famosos colectivos en Venezuela que le han hecho tanto daño al país, ¿no? Hoy la realidad es que Maduro cuentan con las armas, tanto por parte de las fuerzas militares como de estos grupos colectivos armados. Creo que la guerra civil es un escenario en que no queremos que suceda. Pero eso va a depender, no solamente, eso no depende de la comunidad internacional o de la oposición, sino de que ellos estén dispuestos a asumir este riesgo, que yo creo que de alguna manera es un costo político muy fuerte para ellos. Y yo creo que no es el escenario que hoy, es el escenario principal que hoy se está planteando sobre la mesa de las posibles negociaciones.
Algunos expertos plantean que el modelo de Maduro, el modelo económico que ha impulsado el gobierno de Chávez y Maduro no es un modelo socialista porque los medios de producción están en manos de unas élites, no benefician para nada al pueblo venezolano. Eso es lo que opinan algunos expertos. ¿Usted qué piensa del modelo socialista?
No, o sea, realmente lo que se vive en Venezuela es una usurpación del poder. Realmente lo que también se vive es un grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico que quieren permanecer en el poder a toda costa para salvaguardar su integridad. Chávez, en el año 97, en la campaña electoral, hay una entrevista que le hacen donde él dice de que no es socialista, donde él dice que Cuba es una dictadura, donde él dice que va a trabajar con la empresa privada, y sabemos que en la práctica fue totalmente distinto, ¿no? Realmente ellos utilizan el discurso del modelo socialista para, de alguna u otra manera, polarizar el país y buscar un culpable siempre ante todo. Por ejemplo, Chávez en su momento buscó polarizar el país y lo hizo, de alguna otra manera, diciendo de que toda la oposición eran unos derechos, unos derechistas, eran pitiyanquis, que eran de alguna otra manera al servicio de Estados Unidos y que ellos eran de alguna otra manera que estaban al servicio del pueblo, que el poder para el pueblo, que eran totalmente izquierdistas, pero en la práctica, para empezar, dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, dentro de los partidos que concluyen en la Mesa de la Unidad Democrática, el único partido que de alguna otra manera tiene una posición estricta con respecto a su ideología es 20 Venezuela de derecha, ¿no? Todos los demás partidos que confluyen en la oposición son de centro o centro izquierda, porque es la idiosincrasia que siempre se manejaba en Venezuela, incluso desde antes de Chávez, cuando estaba el bipartidismo. No es que antes de Chávez estaba la derecha en el poder, no, es que habían dos partidos, uno centro izquierda, socialdemócrata como era Acción Democrática, y COPEI, que era social cristiano, que no era derecha extrema, sino que era un centro tirando a centro derecha, ¿no? Entonces, eso es un discurso y una estrategia política que ellos siempre han, de alguna u otra manera, han manejado para capitalizar un sector de la población descontenta y generar siempre un culpable ante todo. Pero hoy lo que se vive en Venezuela no es ni socialismo, ni democracia, ni la gente de la derecha, ni la gente de la izquierda, sino es un grupo de usurpadores que están, de alguna u otra manera, beneficiándose para ellos mismos.
¿Cómo ve la situación de Colombia?
¿Con respecto a la dinámica aquí con respecto a los colombianos?
¿Cómo ve a Colombia con respecto a Venezuela? Sus padres migraron a Venezuela, me imagino que porque las condiciones en Colombia no fueron del todo ideales, y ahora usted emigra a Colombia de nuevo. ¿Cómo encuentra Colombia económica y socialmente?
No, bueno, realmente la época en la que mis padres se van de Colombia para Venezuela era una época muy distinta aquí en Colombia, y yo creo que de alguna otra manera es una situación o es un contexto que hoy los jóvenes de hoy en día aquí en Colombia no están al tanto. Creen que la Colombia que hoy se vive es la peor Colombia en la historia, pero la realidad es que la Colombia del siglo XX era mucho más peligrosa. Recuerdo yo a mis padres que tuvieron que salir corriendo de una finca. Mi madre, específicamente, tuvo que salir corriendo de una finca porque los extorsionaban, porque de alguna otra manera las condiciones económicas no eran óptimas. Y con esto tampoco quiero decir que hoy Colombia es el mejor país. Sabemos que Colombia tiene una situación económica, tiene un desplazamiento interno que han tenido que, de alguna otra manera, que abordar. El tema de la salud también es complicado aquí. Hay un desempleo considerable, una tasa de trabajo informal también bastante alta, pero si nos ponemos a comparar la Colombia hoy en día con la Colombia de 1960, 70 u 80 es muy distinta. Creo que Colombia ha tenido un desarrollo que hay que considerar, que hay que resaltar. Faltan muchas cosas obviamente por mejorar, ¿no? Pero Colombia de alguna otra manera se ha vuelto también un epicentro dentro del turismo. Hay muchos extranjeros que están viniendo aquí, específicamente a Medellín, con la iniciativa de emprender, de invertir. Estamos hablando de ciudadanos europeos, mexicanos, estadounidenses, que puede aportar mucho al crecimiento y al desarrollo del país, pero siempre y cuando entendiéndose que también el bienestar de Venezuela es el bienestar de Colombia y viceversa, ¿no? Porque en la medida en que la situación en Venezuela cambie, se van a restablecer las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, entendiéndose que muchos empresarios, específicamente antioqueños, tenían muchos negocios, muchas empresas en Venezuela que generaba una rentabilidad para los dos países, y eso se ha perdido con el tiempo, ¿no? Entonces es importante que en la medida en que cambie la situación en Venezuela, sabemos que van a haber muchos colombianos y van a haber muchos venezolanos que van a querer invertir tanto en los dos países, que va a ser de otra manera beneficios para ambas naciones.
Bueno, si Tony llega a ver que la situación en Venezuela se mejora, ¿qué canción le gustaría escuchar?
Fíjate que no lo había pensado, ¿no? Pero probablemente me escucharía, hay una de Nacho que realmente se escucha en Venezuela, que se llama Mi Felicidad. Me gustaría escuchar esa canción.
Bueno, invitamos a los oyentes a escuchar Mi Felicidad de Nacho.
Te amo aunque te encuentres dividida, dos almas y también dos corazones. Despierto con la mente adolorida, pensando en cuáles son las soluciones.
Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Voy a salir a decidir por el cambio sin ver más opciones. Ya tenemos la oportunidad de cerrar esta historia y volver a empezar. Te dejaré tantos miedos atrás por un nuevo camino. Venezuela, estoy contigo. Yo soy tuyo, de tus venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad. Ah, 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 ah. A tu lado está mi felicidad. Mi felicidad, ah, 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 a tu lado está mi felicidad.
Yo crecí mirándote, toda una vida recorriéndote, poco a poco vi cómo fueron dañándote, tantos años pero siguen destruyéndote. Nada me podrá detener, de que te rescate pintando mi piel, de dejar mi huella en carbón y papel, de botar lo amargo probando otra miel.
Será la libertad la recuperemos, vivir otra realidad, realidad, con un cambio de verdad. Juro que lograremos ser felices al final.
Yo soy tu. Cuando llegue la fecha estaré luchando para vernos cambiar, porque yo no he perdido la fe ni mi voluntad. No,
Venezuela, ven y baila conmigo.
Una unión de talento explosivo, la criatura Víctor Muñoz. Dile,
yo soy venas, de la línea en tu silueta. Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas. Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. ¿Cómo ignorar que por ti soy alguien? A tu lado está mi felicidad, mi felicidad.
Seguimos en este especial con Tony Vitola, vicepresidente de la colonia venezolana en Colombia. Escuchábamos la canción de Nacho, Mi Felicidad. ¿Qué puede resaltar de esta canción, Tony?
Creo que es una canción muy enérgica, muy positiva, ¿no? Nacho, aparte que Nacho representa un símbolo de lucha en Venezuela, creo que él ha mantenido una postura muy firme con respecto a la situación en nuestro país, entonces se le da un plus agregado a la canción, ¿no? Entendiéndose que la canta Nacho, y es una canción que siempre como que mueve sentimientos, pero de una manera positiva.
Bueno, hablemos de dos escenarios. El primero es se normalizan la situación en Venezuela, ¿qué hace Tony Vitola?
Bueno, no, lo primero en que la situación se normalice, yo de alguna manera, dependiendo de muchos factores, vería si tomo la decisión de regresarme a Venezuela, entendiendo también que creo que el trabajo que hemos venido haciendo aquí en Colombia es muy importante, y en un escenario post-Maduro tienen que haber personas que sirvan de puente o sirvan de intermediario entre los dos países, ya sea en distintas áreas, ¿no? Ya sea en relaciones diplomáticas, en relaciones comerciales, en todos los niveles, ¿no? Ya sea a nivel nacional, regional y local. Y creo importante en que tiene que haber un equipo que asuma esta posición y asuma este papel. Entonces, dependiendo también, sí, dependiendo de mi familia, dependiendo del contexto para ese momento, tomaría la decisión si yo me quedo a contribuir en ese trabajo entre las dos naciones aquí de Medellín o me iría a Venezuela, donde más me necesiten, ¿no?
¿Usted cree que la oposición del gobierno, los partidos políticos que estaban o que están, digamos, haciendo oposición al gobierno actual de Venezuela, al gobierno del que ustedes dicen que es usurpador, esa oposición podría tener alguna vez el poder o esperan que esa oposición tenga el poder?
No, sabemos que vamos a entrar en un periodo de transición que lo van a liderizar María Corina Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López, los que siempre han sido los opositores como más fuertes o más frontales en contra de Nicolás Maduro. Va a haber un periodo de transición, ¿no? Juan Guaidó ahorita representa de alguna manera, está asumiendo la presidencia interina, pero en su momento, cuando todo este tema se restablezca, se tienen que convocar elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con garantías electorales, y nosotros estamos seguros de que algunos de estos líderes de oposición que actualmente han venido haciendo un trabajo importante y fundamental durante todos estos años van a asumir el poder en Venezuela, como por ejemplo Leopoldo López, María Corina Machado o Antonio Ledezma.
Otra situación es que haya una especie o una especie de conflicto bélico, puede ser una guerra civil. ¿Qué hace Tony Vitola?
No, en ese caso, bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con una guerra civil. En ese caso dependería de muchos factores a ver qué decisión tomo, pero probablemente me quede aquí en Medellín y contribuya de alguna otra manera en la medida de lo posible de mediar en la situación.
¿Más o menos cuánto le queda a Maduro en el poder?
No, yo creo que muy pocos días. O sea, cada día hay más países que se suman al respaldo que le están dando a Juan Guaidó como presidente interino. Cada día el cerco económico se devuelve mucho más estrecho a Maduro, ¿no? Yo creo que ellos están contemplando seriamente negociar su salida. Yo diría que este tema se define en los próximos 2 meses.
Bueno, usted ha sido un líder en la colonia de venezolanos. ¿Usted qué cree que ha sido lo más difícil para asumir ese liderazgo o lo más difícil para tomar esa vocería de los migrantes venezolanos en Colombia?
Bueno, lo más difícil realmente sería el hecho de que uno tiene que, de alguna u otra manera, abordar situaciones complicadas que llegan todos los días a nosotros de venezolanos, ¿no? Desde venezolanos que se vienen caminando desde Cúcuta, desde embarazadas que llegan solas, desde personas que llegan con una enfermedad crónica, venezolanos que están en situación de calle, distintas realidades, que cada una más cruda que la otra, que yo creo que ha sido lo más difícil de alguna otra manera de afrontar.
Bueno, estamos con Tony Vitola. Tony, ¿alguna canción que quiera recomendar a los oyentes para despedirnos?
Me gustaría colocar alguna de acá de Colombia, ¿no? Yo creo que es importante de alguna otra manera también estrechar lazos en los dos países. Fíjate que hay una canción que venía escuchando hace un rato antes de la entrevista, que a mí siempre como que me mueve los sentimientos, que es La Tierra del Olvido de Carlos Vives, pero la nueva versión. Creo que es una canción que tiene un videoclip excelente, que muestra los paisajes de Colombia, que tiene donde cantan los artistas más representativos de los distintos géneros de Colombia. Y es una canción que yo cada vez que lo escucho sí me da mucho sentimiento.
Bueno, escuchemos La Tierra del Olvido de Carlos Vives.
Por la noche en los caminos, te recuerdo. Vivir en el paraíso, vivir en tu suelo. Y que te la mazo a la derecha y toda la agua gira. Sé que larga la ruta, pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente. Así se siente si me atrevo a comparar a mi tierrita con tu cuerpo escultural. Alma tan bella como las flores, alma me encanta, son mis amores.
Tienes la llave de mi corazón.
Bueno, seguimos en Tony Vitola. Tony, la pregunta final, ¿cuál es su mayor sueño en este momento?
No, mi mayor sueño es el sueño de los millones de venezolanos, ¿no? De ver a una Venezuela libre, democrática, con bienestar, con progreso, y que de alguna otra manera se acabe este sufrimiento que ha durado más de 20 años. Yo creo que eso sí lo tengo tanto yo claro como millones de venezolanos.
Bueno, estuvimos con Tony Vitola. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos, por contarnos su historia de vida. Esperamos que siga ejerciendo ese liderazgo en favor de un pueblo que está en Colombia.
No, agradecido con ustedes por la invitación al espacio para conversar sobre este tema y les deseo una feliz tarde a todos.
Bueno, a los oyentes los invitamos a que sigan en sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta pronto.
UN Radio presenta especial sobre la situación de Venezuela.
Ellos quieren debilitar a Venezuela. Los enemigos de nuestra patria serían felices viendo débil a la patria, dividida, enfrentada.
Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación.